Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos continúa de vacaciones, pero quien no está de vacaciones ya es Johnny Hilfer, nuestra productora, coordinadora, y también May Vázquez, que ellos dos, bueno, Johnny sí tomó una semanita de vacaciones, pero no, hace mucho tiempo, ¿verdad? Johnny lo que estuvo enferma últimamente, estuvo malita últimamente y bueno, se tomó una semana ahí de descanso. May Vázquez no toma vacaciones. El hombre trabaja 365 días al año, 24 horas al día. No descansa. Cuando va a descansar, ahí está la niña que lo despierta. Bueno, seguro que sí. Felicidades, felicidades Johnny, felicidades Mike, felicidades a todos nuestros radio oyentes. No por el año nuevo, que ya lo felicité, sino por el Día de Reyes. Feliz Día de Reyes, Reyes Magos. Esa tradición del 6 de enero, esa linda tradición, cuando era una... ¿Qué cosa más grande? ¿Por qué habrán quitado eso? Los niños pequeñitos que iban, sacaban hierbita para darle a los camellos, le dejaban galletica, le dejaban un poquitico de agua. Yo siempre le dejaba un potecito de agua, una jarrita, un jarrito con agua, porque pobres camellos, tú sabes lo que es cargar los juguetes. Entonces yo siempre les dejaba siempre su jarrito de agua. Qué linda tradición, ¿eh? Hasta que una vez ya me enteré y después no... Ya después era el sufrimiento del básico, no básico y dirigido, de aquellos juguetes básico, no básico, dirigido. Se acabó la fantasía, las colas, la tumultera, los juguetes. Una vez se acabaron en aquel dirigido, se habían acabado los juguetes. Ya me tocó un número para el final de los días de repartición de juguetes. Eso es cierto, Johnny. Tú quizás no lo puedes creer y May, tú que naciste en este país tampoco lo puedes creer. Y se habían acabado los juguetes dirigidos para varones y mi madre se apareció en la casa con un juego yaqui. Que fue lo único que pudo conseguir. Ni soldaditos de plomo quedaban en ese entonces. Pero bueno, que ¿para qué vamos a hablar de tristeza? Vamos a hablar de las cosas bonitas. Así que muchas felicidades a todos los cubanos por el día del Día de Reyes. Y sobre todo a los niños. Que ojalá que los niños de ahora hubieran podido tener esa linda tradición. Que desafortunadamente no la pueden tener. O no la han tenido, ya no la tienen. Ya es difícil de volver a reinstaurar eso. Bueno, hoy en el programa, en solamente minutos, ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, que se incorpora después de sus vacaciones de fin de año. Michelle Suárez llega como los Reyes Magos, como Melchor, Gaspar, Baltasar, cargado de, no de regalos, sino de noticias. También Jorge Olivera desde La Habana, primer programa también del 2014, y qué bonito que sea para ambos en el Día de Reyes. Los vamos a tener en solamente minutos. Más adelante se nos va a unir José Daniel Ferrer García de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, también Laura María Labrada de las Damas de Blanco. Con ellos vamos a conversar de lo que justamente ha hecho el gobierno cubano, que fue acabar con la posibilidad de que algunos niños, pocos niños en Cuba, tuvieran un juguetico el Día de Reyes. Los confiscó, sí, la seguridad del Estado ha confiscado los juguetes diciendo que eso es nada más y nada menos que una operación de la CIA, una operación del imperialismo. ¿Qué cosa más grande? Ha confiscado juguetes, confiscó dinero que estaba destinado para comprar juguetes para algunas actividades, tanto de la UNPACU como de las Damas de Blanco, para regalarle esto a los niños. Vamos a estar conversando con ellos más adelante en el programa. Y yo, bueno, pues yo comienzo con una noticia. Hoy sí comienzo el año con una buena insólita. Usted sabe que las vacas son uno de los animales que más acaban con el medio ambiente. El gas metano de las vacas es el eruto. El eruto de la vaca es el eruto. No, el eruto es el eruto, May Vázquez. De la vaca produce gas metano. Bueno, pues hay una forma, y lo han empezado en Argentina nada más y nada menos, que es para evitar que ese gas salga y acabe con la atmósfera. Muy bien, científicos argentinos lograron transformar el metano que emiten las vacas por sus bocas cuando están pastando en bioenergía, evitando emanaciones de un gas que es una de las principales causas del calentamiento global. Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desarrollaron una técnica experimental para bombear los gases provocados por la digestión de los vacunos desde una de sus cavidades estomacales y luego procesarlos para aislar el metano, que se encuentra mezclado principalmente con dióxido de carbono. Nosotros hacemos un agujerito en la panza del animal con una microcánula con la que comunicamos el interior. Lo que hacemos es desviar los gases y con un sistema de válvulas hacemos que se dirijan dentro de un tanque, dijo a la agencia Reuters el coordinador del grupo de fisiología animal, el doctor Guillermo Berra. Una vez que lo tienes comprimido, es lo mismo que tener gas natural. Y yo vi el video. Tuve la curiosidad de entrar a la internet, ver el video, y es increíble, le ponen a la vaca como una mochila, en la parte de arriba le ponen una mochila a la vaca con una manguerita que entra hacia uno de los estómagos de la vaca, entra ahí donde se acumulan estos gases metanos, y entonces dentro se ve como va saliendo, como la vaca cada vez que va a tener un eruto que está pastando, que está rumiando, bueno, pues entonces sale ese gas y se va acumulando en este lugar. Y hacen un experimento. A ese gas le ponen una salida, le ponen como un tubito de salida y con una fosforera lo encienden y prende. Es increíble la energía del gas metano, pero además cogen lo que acumula una vaca durante un día y lo echan dentro de un tanque a presión y se lo ponen en un automóvil. ¿Usted sabe cuánto caminó en Argentina un automóvil con el gas metano, producido por una vaca? 1 kilómetro. Caminó 1 kilómetro, claro, esto es un experimento, esto está ahora, nuevo ahora, pero logró caminar 1 kilómetro un carro con el gas metano de una vaca. Así que yo creo que es sumamente interesante, no sé si esto va a dar resultado o no, pero de que suena muy interesante, muy, muy, muy interesante, y sobre todo porque es uno de los aspectos que puede ser convertido en energía y además de eso puede ayudar a combatir el calentamiento global. Me parece sumamente interesante y con esta nota de apertura de año, pues comienzo a saludar a mis invitados en el día de hoy, a los periodistas Jorge Olivera desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Jorge Olivera, saludos, bienvenido y felicidades.
Bueno, un saludo, un placer, bueno, hacer este primer programa del 2014, es precisamente Día de Reyes, reiterarle mi saludo, bueno, a mi colega Michelle Suárez, a ti, Amado, a José Luis que no está, a todo el equipo de realización y a todos los radioyentes, reiterarle muchas felicidades, que no pierdan las esperanzas y deseándole sobre todas las cosas mucha salud para seguir hacia adelante en busca de las metas, ¿no?, que todos tenemos, que las heredamos del pasado y que deseando que este año se pues podamos, ¿no?, lograrlas.
Muy bien. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, para todo el equipo de realización y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí, con los que esperamos tener muchísimas tertulias en 2014, analizar los temas de la actualidad y esperando además que haya buenas noticias de las que hablar.
Sí, señor, muy importante eso. Y para hablar de las noticias, algunas no tan buenas, comenzamos ya después de esta pausa.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. En La Habana se encuentra Jorge Olivera, en Madrid Michelle Suárez, y pasamos ya de hecho a las informaciones. La primera, decía que no era tan buena, efectivamente al menos 6.424 actos de detenciones, es decir, 6.424 detenciones arbitrarias por motivos políticos se registraron en Cuba durante el año 2013, una cifra muy similar a la del 2012, con un récord mensual de 1.123 casos en diciembre, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. A pesar de que casi todas las detenciones duraron algunas horas o varios días en algunos casos, sirven para ilustrar de manera elocuente la inaceptable situación de represión política y violación masiva de todos los derechos civiles que sigue prevaleciendo en Cuba, dijo la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz. La comisión señaló en un reporte mensual que en diciembre hubo 1.123 detenciones arbitrarias por motivos políticos, elevando la cifra de arrestos durante el 2003 a 6.424. En el 2012, el mismo grupo, la comisión, había contabilizado 6.602 casos y en esta ocasión 6.424 casos. Así que por ahí van los tiros en cuanto a derechos humanos en Cuba. Jorge Olivera, comienzo contigo.
Bueno, es algo realmente previsible, digamos, estas cifras alarmantes de detenciones, sin contar las palizas, los actos de repudio, otros actos vandálicos, todos propulsados y organizados por la policía política y perpetrados por las fuerzas parapoliciales, donde están los comités de defensa, la Asociación de Combatientes de la Revolución, etcétera, etcétera. Todas las organizaciones llamadas de masa que contribuyen a armar estos aquelarres a todas las personas que disienten de una manera más pública, digamos, en las calles. Y esto es alarmante. Cuando oigo la cifra, que es muy similar, como apunta el informe, a la del año pasado, estamos hablando de 15 detenciones diarias, y es algo realmente impresionante. Pero lo más trágico de todo, en sí, obviamente, que es el hecho en sí, hay que ver que esto verdaderamente no impacta en los foros internacionales de una manera, digamos, trascendente, porque no se traduce en condenas ni otros actos, digamos, frontales, más actos más meridianos, en el sentido de presionar al régimen para que revierta esta situación. Es decir, que no hay una disminución ostensible, tanto en los hechos, que es lo fundamental, y mucho menos en el discurso, que sigue siendo cuando uno se remite a las palabras de Raúl Castro en el último discurso pronunciado, uno tiene que prever que la situación se va a mantener. Pero ya te digo, lo que más me preocupa en el plano personal es que desde el punto de vista internacional, no digamos ya de las ONG encargadas de monitorear estas situaciones, sino de gobiernos, que no es una posición realmente, digamos, una posición fuerte en el sentido de presionar de alguna manera y condenar esta actividad y hacerla pública. Lo mismo sucede con la prensa internacional acreditada, que no se hace eco de todas estas situaciones anormales que continúan aconteciendo dentro de las fronteras nacionales. Esto, desafortunadamente, yo creo que pasa inadvertido para la gran prensa, y esto tampoco, eso es un hecho por lo cual no se traduce en algo más importante que solamente escuchar nosotros esta cifra. Es decir, que no, el hecho de que hayan disminuido, no hay grandes variantes en la gobernatura de Raúl Castro con la que antecedió, de Fidel Castro. Han disminuido en sí los encarcelamientos políticos, pero han aumentado. Y yo creo que han aumentado, sí, y tienden, yo creo que van a tender a aumentar a medida que aumente la beligerancia de algunos grupos opositores, pues va a aumentar la respuesta del gobierno. El fin máximo es mantener el poder y no van a hacer dejación de cualquier método disuasivo en este sentido, y parece ser que va a ser precisamente esto, detenciones cortas, actos de repudio y otros actos vandálicos que también, sobre todo, no solamente afectar a la persona directamente involucrada en un acto de protesta, de desobediencia civil, sino a las personas que miran, o sea, aterrorizar a las personas y disuadir a las personas, a los potenciales integrantes, a las personas que sientan el deseo o la intención de mezclarse o integrarse a cualquier o agrupación de este tipo.
Claro, solamente agrego algo y un poco que al final con lo que estuvo cerrando Jorge Olivera, y es que si bien es cierto que continúa demostrando lo que es la naturaleza del gobierno cubano, una naturaleza represiva, también esto pues demuestra que hay una actividad civilista. El gobierno cubano no lo quiere permitir, pero la gente lo está haciendo. Entonces aquí también hay una doble lectura u otra lectura. Y la otra lectura es que muchos de los cubanos activistas no se amedrentan. O sea, no realmente el gobierno no es exitoso en tratar de mantenerlos en sus casas, en tratar de que no hagan actividades opositoras, porque si hay más de 6.000 casos, por lo menos que se conocen 6.424 casos, es porque hay actividad, hay activismo. Y al haber activismo significa que no hay amedrentamiento, significa que el gobierno no está cumpliendo con su propósito, la seguridad del Estado, de tratar de meter miedo, como se dice en buen cubano. Así que esto es una lectura también, hay activismo, continúa el activismo, y si en los 2 años hay números similares, quiere decir que hay un activismo que se ha mantenido. Aunque hay que tomar en cuenta que, y me imagino que Michelle va a hacer hincapié en eso, que en el año 2012 se produjo la visita del Papa. Siempre cuando se producen visitas de mandatarios, el gobierno extrema las medidas represivas en torno al evento, y en este año se produce un número similar sin la visita significativa de ningún jefe de Estado grande, o sea, que haya motivado esta movilización. Y eso también es un punto a tomar en cuenta, o sea, que posiblemente, tomando como los números, hubo hasta más activismo en esta ocasión, Michelle.
Sí, así mismo es. Yo creo que las cifras que se plantean, se dicen que son similares a 2012, pero es que ese año, como ya tú explicabas, tuvimos un hecho extraordinario, la visita del Papa a La Habana y Santiago de Cuba, con grandes actos públicos y grandes movilizaciones por parte de la disidencia y del régimen contra la disidencia. Pero en 2013 no hubo un acto de esa naturaleza, al menos de ese nivel de trascendencia pública y de convocatoria pública, pero fueron iguales o similares a 2012. Eso quiere decir que hubo un aumento de la actividad disidente sin necesidad de un acto de gran convocatoria pública, y por ello también un aumento de la represión. Eso viéndolo desde ese punto de vista. También hay que decir que es una tendencia preocupante, ¿no? Por la propia salud del pueblo cubano. Hemos estado viendo un año en el que el gobierno insiste en enfrentar a unos cubanos contra otros, en utilizar niños y mujeres en estos actos represivos contra las damas de blanco y contra periodistas independientes y otros activistas de la sociedad civil, y en todos estos desórdenes propiciados por el propio gobierno se han producido muchas detenciones arbitrarias. Este es un tema que sí llegó al examen periódico universal cuando le tocó al régimen cubano presentarse en Naciones Unidas, pero allí mismo el representante del régimen cubano se negó a ningún tipo de compromiso en este sentido. Es decir, ellos dejaron en claro que no iban a detener el proceso de detenciones arbitrarias. Y este es un concepto que es básico en cualquier Estado de Derecho y que se equipara con el secuestro de Estado. Es decir, detención arbitraria y secuestro de Estado es prácticamente lo mismo, y es muy tenido en cuenta en las sociedades desarrolladas. Incluso puede parecer culpable la persona, o haber muchos indicios de que es culpable una persona por X motivos, pero si hay una detención arbitraria, si hay una detención ilegal, si no se han llevado a cabo los mecanismos establecidos en la ley para detener a esa persona, puede un jurado declararla completamente no culpable o inocente. Esto es de manual, ¿no?, en cualquier Estado de derecho o democrático. Y cuando el Estado actúa con total impunidad y sin ningún seguimiento de las reglas internacionales, en este sentido, reitero, una detención arbitraria se equipara casi a un secuestro de Estado.
Bien. Y bueno, pues no nos queda tiempo, quizás algunos minutos para que nuestros invitados comenten. Hay que mencionar, lo ha mencionado la prensa cubana, también lo hacemos nosotros, lo hemos mencionado en otros noticieros, el fallecimiento de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García Menocal, una destacada figura de la Iglesia Católica cubana. Falleció repentinamente a la edad de 77 años este fin de semana, o esta semana pasada, en Cuba. Céspedes García Menocal, vicario de la zona oeste de La Habana, murió de un tromboembolismo. Carlos Manuel de Céspedes nació el 16 de julio de 1936, era ensayista, escritor, era una de las personalidades más influyentes y reconocidas de la Iglesia Católica en la isla. llevaba con orgullo el nombre de su tatarabuelo Carlos Manuel de Céspedes, el prócer, que marcó el inicio de las guerras de independencia de Cuba el 10 de octubre de 1968. Su familia, por vía materna, también tuvo una larga historia en la isla con una activa participación en la vida social y política. Un hombre controvertido, sin duda, por declaraciones hechas y por actitudes. También un hombre dedicado pues a las letras, era parte de la Academia Cubana de la Lengua. Y bueno, pues Jorge Olivera, un minuto para usted, un minuto para Michel Suárez.
Bueno, es indiscutible que se trata de una persona con grandes dotes intelectuales, pero como tú apuntabas, es una persona controvertida y yo creo que se mantuvo en las márgenes, como la mayoría de la intelectualidad oficialista. O sea, nunca tomó partido de una manera, digamos, objetiva y apegada a la realidad. O sea, mantuvo silencio y, sobre todo, cuando uno lee las últimas declaraciones que prefería el socialismo antes que el neoliberalismo, todo el mundo tiene derecho a pensar. Pero esto, sin puntualizar una serie de aspectos, deja mucho que desear, sobre todo una persona un católico. Es decir que, ya te digo, es una pena un ser humano que muera. Obviamente no estamos aplaudiendo que se haya muerto, pero realmente como intelectual, sin dejar de conocer su grandes dotes, como apuntaba, simplemente yo al menos no coincidía en muchos de los aspectos de sus puntos de vista.
Este planteamiento, y tengo que tomar unos segundos para decirlo, para explicarlo, este planteamiento de difunto Carlos Manuel de Céspedes García Menocal sobre el socialismo y el neoliberalismo, fue publicado en Espacio Laical. Lo dijo el 12 de noviembre durante una conferencia en el Centro Cultural Félix Varela de La Habana. Después lo publicó la revista Espacio Laical. Y dijo textualmente que prefería el socialismo democrático más participativo en vez del neoliberalismo. Dijo, me parece que ambos caminos pueden ser coherentes con una visión valeriana del hombre, de la sociedad nacional y de la sociedad internacional, siempre y cuando excluyan, como lo hizo el padre Varela, cualquier forma de anexionismo. Fueron algunas de las declaraciones que nos dejó, posiblemente las últimas, ¿no?, controvertidas antes de su muerte, Michel.
Sí, y además una falsa disyuntiva, porque no estamos obligados a escoger entre neoliberalismo o eso que llaman socialismo participativo, porque incluso la democracia cristiana, que es lo que debería defender en primera instancia el fallecido monseñor, es un aspecto intermedio entre ambas cosas que soluciona un montón de problemas en el mundo, como se ha demostrado en Europa a través de todos estos años. Así que yo creo que efectivamente fue un gran intelectual, dejó obras muy importantes sobre Félix Varela. Dicen quienes lo conocieron que fue un gran pastor, que estuvo un gran sacerdote al lado de la gente allí en donde le tocó servir. Sin embargo, yo no puedo estar de acuerdo con un dirigente católico que diga que el Che era fabuloso, como apreció también en una de sus últimas entrevistas publicadas, porque creo que el Che, si claro, no era un terrorista, por lo menos era un hombre que usaba métodos violentos, para no poner etiquetas. Y entonces un dirigente católico creo que no debería meterse en esos determinados asuntos con personalidades o personas o personajes que apoyaron la violencia, como en el caso del Che. Y este señor era un gran defensor del Che Guevara, además de toda su historia de altos y bajos al lado del régimen. Eso no puede dejar de mencionarse.
Bueno, pues Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Jorge Olivera. Nosotros una pausa, regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.